Muy buenos días. Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Señor para empezar la prédica de esta mañana. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día. Ver la iglesia arreglada de tal manera que apunta a ti, a la Navidad, es un regocijo para el corazón, es refrescante. Pero entendemos también que la Navidad puede ser estresante para muchos de nosotros, incluidos los cristianos, Señor, que festejamos sin saber a quién festejamos muchas veces. Así que en medio del bullicio, en medio de los regalos, en medio de las celebraciones, te pedimos que estos domingos de Adviento nos ayudes a enfocarnos en ti y a saber lo que estamos celebrando. Bendice este día. Que todos salgamos refrescados, Señor, sabiendo lo que realmente nos recuerda esta temporada de Adviento. Todo esto te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hubo un tiempo en que los soldados en Londres tenían la orden de decomisar cualquier comida si es que descubrían que esa comida estaba siendo preparada para festejar la Navidad. Entre los años 1644 y 1660, el Parlamento de Inglaterra pasó una ley en la que se prohibía la celebración de la Navidad. ¿Por qué? Preguntará usted. Bueno, porque la Navidad en esos tiempos se había vuelto una fiesta llena de borracheras, bullicio, peleas y corrupción. Esto no es tan difícil de imaginar, especialmente para nuestra cultura latina, ¿no? Todos sabemos que la Navidad ciertamente puede convertirse en una ocasión para regocijarse o para emborracharse. Una ocasión, obviamente, para celebrar a Cristo, o para celebrar la carne, por supuesto. Ahora, es para ayudarnos a no perder el verdadero sentido de la Navidad y prepararnos para cuando ésta llegue, que la Iglesia en todo el mundo ha establecido lo que llamamos domingos de Adviento. Adviento significa llegada, nada más. Adviento significa llegada. Así que los domingos de Adviento son los primeros cuatro domingos antes de la Navidad, en los que nos tomamos el tiempo para meditar en la llegada del nacimiento, al nacimiento de Jesús o la llegada de Jesús. Esa es la idea y por eso empezamos. Hoy es el primer domingo de Adviento y estamos con esto en mente. Así que los próximos cuatro domingos vamos a dejar Gálatas a un lado por ahora. Los cuatro domingos nos enfocamos en la Navidad y el quinto domingo es ya justo domingo de Navidad. Vamos a hablar este día de cuatro cosas que nos recuerda el Adviento. Número uno, que Dios obra aún en medio de todo lo malo. Número dos, que hay que mantener la esperanza. Número tres, nos recuerda el Adviento también cuál es el propósito de la Navidad. Y número cuatro, que la falta de fe requiere ser reprendida. Todas estas cosas vamos a estar viendo esta mañana. Tenga el texto con usted, por favor. Estamos en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y vamos a leer, o voy a dar lectura a los versículos 5 al 7 nuevamente. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 7. El texto dice lo siguiente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Noten por favor que lo primero que nos dice aquí en el versículo 5, lo primero que está escribiendo aquí el evangelista Lucas, es que todo esto va a tomar lugar o está tomando lugar en el reinado de Herodes. Ahora, en la Biblia y en la historia existen muchos Herodes. Herodes del cual se nos habla en este texto es el famoso Herodes el Grande. Herodes el Grande era un político audaz. Era un gran soldado también. Era un excelente orador. Cuando se paraba a hablar, hablaba muy bien. La gente lo escuchaba, quería saber lo que estaba diciendo. Y sobre todo era un excelente constructor. Es Herodes el Grande que construyó la famosa fortaleza de Masada. Algunos de ustedes han estado incluso ahí, o si sabe la historia de Masada, es un edificio increíble. Es Herodes el Grande también que reconstruyó el templo de Jerusalén, el templo donde Jesús desde niño iba cada año a ofrecer las ofrendas, el templo donde Jesús predicó y enseñó muchas veces, fue reconstruido por Herodes el Grande. Ahora, Herodes fue un hombre muy exitoso, por supuesto, pero su éxito fue opacado e incluso sobrepasado, diría yo, sobrepasado por su paranoia. Herodes no podía confiar en nada ni en nadie, absolutamente, en nada ni en nadie. Y esto lo llevó, por supuesto, a ser un hombre sanguinario. Ustedes recuerdan también en la historia, y hemos de hablar de esto en algún punto en el futuro, Herodes fue el rey que mandó a asesinar y a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, con el fin de alguna manera, ver si es que asesina a Jesús entre todos esos niños. Como no sabían dónde vivía Jesús exactamente, entonces que mueran todos los niños, no importa, es ser Herodes, es el corazón de Herodes. ¿Por qué lo mandó a matar? Básicamente porque este era el rey de los judíos. No quería que alguien más sea rey, él quería ser el rey siempre. Este era Herodes, por supuesto. Josefo, que es el historiador romano de la antigüedad, nos cuenta también que en una ocasión Herodes envió a sus 2 hijos a una región llamada Sabaste. ¿Para qué? Para allí hacerlos asesinar. ¿Por qué? Porque tenía miedo que le roben el trono. Ese era Herodes. Herodes se casó 10 veces. Y su esposa preferida se llamaba Mariamna I. La amaba locamente, podríamos decir, estos días. La amaba realmente bastante. Pero Herodes dio una instrucción y Herodes dijo que Mariamna I debería ser asesinada si es que por alguna razón en alguno de sus viajes Herodes también moría. Ese era Herodes. Un día Herodes se cansó de sus suegros, de los padres de Mariamna I, y entonces los hizo asesinar. Cuando Mariamna entonces le reclamó también a Herodes y le dijo, ¿por qué estás haciendo, Herodes, esto?, la hizo también asesinar a ella. Y esta era la esposa que más quería. Este era Herodes. La historia también nos cuenta que durante una ocasión hubo un grupo de jóvenes que quitó el águila dorada del templo, de la puerta del templo de Jerusalén. El águila dorada era el símbolo, uno de los símbolos más importantes de Roma en ese tiempo. Herodes cogió a todos estos jóvenes y los hizo quemar enfrente de todos. Finalmente sabemos también por la historia que 2 fueron las órdenes de Herodes para cuando él muera. Primero dijo Herodes, tienen que asesinar a algunos judíos. ¿Para qué? Para que el pueblo esté de luto cuando él muera. Como sabía que nadie iba a llorar por él, entonces que lloren por alguien más, que asesinen a algunos judíos. Primera orden. Segunda orden, dijo Herodes, tenían que asesinar a su hijo Antípatro, que era el sucesor al trono. Este era Herodes. No derechos humanos, no nada, así era Herodes. Pero el texto, como ustedes pueden ver, no nos habla simplemente de Herodes, hay 2 personajes más, Zacarías y también su esposa Elizabeth. De Zacarías dice el versículo 5 que era un sacerdote de la clase o de la orden o del grupo, si es que quieren ponerlo así, de Abías. Ahora déjenme darles aquí 5,000 años de historia en 2 minutos. Ustedes recuerdan que Dios toma a una tribu llamada los levitas y dice, de estos levitas vamos a ser ahora sacerdotes. Los levitas van a ser los sacerdotes, los que siempre sirvan en el templo de Dios. Eso escogió Dios. Bueno, los levitas se casaron, tuvieron hijos y fueron ahora demasiados para servir en el templo, de tal manera que algunos servían y otros no servían, y a veces era injusto porque no todos podían servir. Entonces pasa el tiempo y llegamos al tiempo de David. Y en el tiempo de David, David dice, oye, ustedes son demasiados, pues no todos pueden servir en el templo. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir estos levitas y estos sacerdotes en 24 grupos. Así que al primer grupo le toca una semana, al segundo grupo otra semana y al tercer, y así sucesivamente. Y así estaba bien, hasta que los israelitas se portaron mal. Y ustedes conocen también la historia. Entonces ellos van al cautiverio, van de esclavos. Bueno, pasa mucho tiempo y después de eso los judíos pueden volver nuevamente a Jerusalén. ¿Ok? Okay, vuelven los judíos a Jerusalén, pero el problema es que ya no habían 24 órdenes o 24 clases o 24 grupos de sacerdotes. 20 habían muerto, solo 4 quedaban. Pero los judíos, siendo tan religiosos, entonces decían, bueno, 24 puso David, deberíamos tener 24, ¿qué hacemos solamente con 4? Entonces lo que ellos deciden hacer es subdividir los 4 grupos. Subdividen los 4 grupos y ahora están 24, les ponen los mismos nombres de los 24 originales, y uno de esos nombres y una de esas órdenes y una de esas clases de, o grupos de sacerdotes era la clase de Abías, al grupo al cual pertenecía Zacarías, el padre de Juan. Finalmente, se nos habla también entonces de Elizabeth, de quien se nos dice que era de edad avanzada y era estéril. Por el versículo 5, note también, sabemos que era descendiente de la tribu de Aarón, es decir, era levita, de ahí descendía. Y por el versículo luego 36, cuando prediquemos en eso, sabemos que también estaba relacionada con María, la madre de Jesús. Ahora, no sabemos exactamente el parentesco que tenía la una con la otra. A veces dicen que eran primos o algo, no sabemos, simplemente eran parientes. La palabra griega significa pariente y se acabó, no sabemos. Tal vez eran primas, tal vez la una era la tía, la otra la sobrina, la tía abuela, yo no sé. Pero eran parientes de alguna manera. Finalmente, el versículo 6 dice que Zacarías y su esposa eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Por favor, esto no significa que eran perfectos, sabemos que nadie es perfecto. Pero sí sabemos que cuando la Biblia dice que eran justos en este aspecto, es que ellos creían, al igual que nosotros, la Biblia dice que somos justos porque creemos en Jesús. Ellos creían en el Mesías, que el Mesías iba a venir. Y que eran irreprensibles en los mandamientos de Dios, simplemente significa que eran buenos creyentes, buenos judíos, diríamos ahora, buenos cristianos. Eso es lo que era. Aquí vamos a parar y aquí quiero parar para hablar de lo primero que nos recuerda el Adviento. El Adviento nos recuerda, o esta temporada que entramos, a esta temporada de Adviento me refiero, nos recuerda que Dios obra o trabaja, no solamente en medio de lo bueno, sino que obra y trabaja en medio de lo malo, y diría yo, aún a pesar de las cosas malas. Eso nos recuerda este Adviento. Y ahora que nos metemos en esta época, en donde nos ocupamos de tantas cosas, excepto de realmente enfocarnos en lo que nos recuerda esta temporada, recuerde eso, que el Adviento nos recuerda que todo esto que está pasando en torno al nacimiento de Jesús, nos recuerda que Dios obra en medio de lo malo, y no solamente en medio de lo malo, sino a pesar de las cosas malas. Como ustedes pueden ver, vivir en esos tiempos no era fácil, no solamente por Herodes, políticamente obviamente todo esto era complicado, vivir bajo el mandamiento de Herodes, bajo ya las órdenes de Herodes. Pero no solamente estaban las cosas mal políticamente, religiosamente igual estaban mal, socialmente estaban mal, moralmente estaban mal. No era fácil vivir en este tiempo, pero es exactamente en este tiempo. Y es en medio de este tiempo, y es por supuesto a pesar de este tiempo, que Dios está preparando los siglos aquí, exactamente todo, para enviar a Juan primero y luego para enviar a Jesús, en medio de todo esto y a pesar de todo esto. Ahora, yo soy una de esas personas que, yo no creo que las cosas están tan mal o peor que antes. Escúcheme, antes de que me critique, escúcheme. No estoy diciendo que las cosas están bien, pero yo sí soy una de esas personas, como digo, que creo que las cosas no están tan mal, o por lo menos no peor que antes. El promedio de vida en los tiempos de Jesús era más o menos 40 años para los hombres. Las guerras, iba a pelear, obviamente los jóvenes tenían que ir, los más jóvenes, 40 años era el promedio. El promedio ahora es de 70 a 80 años. Para los hombres. La pobreza obviamente era una cosa increíble en esos tiempos, y tan solo hasta hace algunos años, hasta el año 1820, el 84% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Algunos de ustedes son ejemplo de eso. ¿Cuántos de ustedes tienen carro ahora? Sus padres nunca lo tuvieron. Ni siquiera tienen uno. Ustedes, los más pelucones, tienen 2, 3 carros. Muchos de nosotros no nacimos como nacieron y en dónde nacieron nuestros padres. Obviamente, no es un problema. La pobreza sigue siendo, por supuesto, real, pero ya no es tan grande, por supuesto, como antes, pero peor aún en los tiempos de Jesús. En cuanto a la comida, es increíble, ¿no? La desnutrición no es un problema. Ahora el problema ya no es que vemos gente desnutrida caminando por la calle, es lo opuesto, ¿no? Es que vemos gente obesa caminando o rodando por la calle. El problema ya no es la desnutrición, es la obesidad. Increíblemente, somos la primera generación en el mundo, en la historia de la humanidad, que tiene problemas no con la desnutrición, sino con la obesidad. En cuanto a la política, gobiernos dictatoriales como Herodes y Nerón ya no son la regla, sino la excepción, por supuesto. Usted puede decir lo que quiera de Lazo y puede decir lo que quiera de Correa, pero no son Nerón y no son Herodes. Totalmente. Muy diferente en cuanto a la educación, por supuesto. La cultura hebrea en el Antiguo Testamento, todo esto, la cultura hebrea era mayormente analfabeta. Los únicos que sabían leer y escribir son los escribas, nadie más. Algunos de nuestros abuelos incluso, tal vez fueron analfabetos, pero ya no sucede con nosotros. Muy diferente. Las guerras, aunque sabemos ahora de Rusia y Ucrania, el conflicto entre países ha declinado en las últimas décadas, en verdad. La mujer. En los tiempos bíblicos, la palabra de la mujer no valía nada. A los que enseñaban la palabra de Dios, les decían y les enseñaban que no tienen que enseñar a las mujeres. Decían que es como echarle perlas a los puercos. Ese era ahora. Ahora las mujeres pueden hacer muchas otras cosas. No son los tiempos iguales. A la muerte, cuando hablamos de la muerte por desastres naturales, como terremotos, inundaciones, incendios, ha declinado casi en un 99% solo desde 1920. Y estos no sumamos el agua potable, el alcantarillado, el transporte y muchas cosas más. Pues, no había eso antes. Si es que nosotros, como nacemos con todas estas comodidades, pensamos que siempre ha sido así. No era más complicado. Antes era mucho más complicado. Cristianos, no había muchos en los tiempos del Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan, la mayoría de ellos estaban apilados en Jerusalén. Dios lo que tuvo que hacer es esparcirlos, por supuesto. Y ahora tenemos cristianos en muchos lugares del mundo, decenas de países en el mundo, por supuesto. En cuanto a lo moral, sabemos que incluso filósofos como Platón y Aristóteles argumentaban que el aborto tiene que ser obligado por el Estado para controlar la sobrepoblación. Si bien el aborto ahora es permitido, no es obligado, por lo menos no todavía, por los estados, por los gobiernos. Era normal y no era un delito, más bien era permitido por el Estado dejar un niño en la calle recién nacido para que muera, especialmente si era mujer. Roma lo hacía todo el tiempo, en el tiempo de Jesús. No había ningún problema. Existía, era normal y era muy practicada la pedofilia. Roma, por ejemplo, si usted lee las historias, es increíble. Ahora puede ser que sea practicada en algún lado, pero no es permitido ni legal, por lo menos no todavía en nuestros tiempos. Y hay un mundo de cosas más inmorales que podría mencionar aquí, pero que no el tiempo ni la prudencia me permiten mencionar. Cosas que yo nunca he escuchado en mi vida que se practican y que peor aún son legales en un mundo civilizado. Y es por todo esto que creo que las cosas realmente no están tan mal. No digo que están bien, pero no son tampoco tan malas como antes. Pero sin importar ahora si está de acuerdo conmigo o no, esto sabemos. Que el Adviento nos recuerda que Dios obra aún en medio de las cosas malas, aún a pesar de las cosas malas. Ahí es cuando Dios más obra. Ciertamente vivir 2000 años atrás debe haber sido más duro. Pero el anuncio del nacimiento de Juan y luego el de Jesús le recordó al pueblo que Dios está obrando, que Dios no los ha abandonado, que Dios está ahí en medio de la dificultad, del dolor, cuando políticamente las cosas están mal, cuando religiosamente las cosas están mal, cuando con mi salud estoy mal, cuando todo está mal. Dios está obrando aún en medio de toda esa maldad. Y esto debería animarnos también a nosotros, por supuesto, en nuestro caminar, porque nos recuerda que Dios no solo obra cuando hay luz, cuando las cosas están bien, cuando no pasa nada, sino que Dios obra aún cuando las cosas están oscuras, cuando la oscuridad es intensa. Ahí es cuando está obrando. Yo no sé cómo usted le encuentra esta Navidad este año. Tal vez algunos mejores en mejores condiciones que otros. Pero lo que sí tiene que saber es que este tiempo de Adviento y de Navidad después nos recuerda que Dios no nos ha abandonado, que Dios está obrando. Aun cuando mi salud no esté bien, aun cuando no tenga mi trabajo, aun cuando esto esté pasando o el otro en mi vida, es en medio de la oscuridad que Dios está obrando aún mayormente, tal cual lo hizo 2000 años atrás. Número 2, el Adviento nos recuerda que hay que mantener la esperanza. Miren los versículos 8, vamos a leer desde el 8 al 13. Seguimos en Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 13. Esto es lo que dice el texto. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás su nombre Juan. Ahora, como ya habíamos visto en el Antiguo Testamento, por supuesto, Dios escogió sacerdotes, hicieron estas órdenes y diferentes grupos. Y ahí se nos dice, obviamente, que Zacarías pertenecía al grupo de Abías. Ahora, a este grupo de Abías le había tocado esta semana ir al templo. Ellos estaban encargados de todas las labores del templo. Pero a Zacarías le había tocado lo más importante, que era ofrecer el incienso. ¿Por qué era lo más importante? Porque digamos, si el altar estaba aquí, es decir, el lugar santísimo, lo más importante en el templo, donde dice la Biblia, Dios mismo bajaba y allí hablaba cara a cara con Moisés o con el sumo sacerdote, en este lugar que estaba dividido por una cortina, ahí, después de la cortina, se ofrecía el incienso. Y a Zacarías le toca ofrecer el incienso esa semana. Era el privilegio más grande que un sacerdote podía tener, pararse ahí al lado del, justo a 3 o 4 pasos de donde Dios hablaba cara a cara con Moisés en los tiempos del Antiguo Testamento. Y a él le toca ese privilegio de estar ahí, lo sentía Zacarías. Zacarías entonces entra a ese lugar a ofrecer el incienso. Y mientras él estaba ahí ofreciendo el incienso, él oraba. Y mientras él oraba, el pueblo oraba fuera también del templo. Y cuando ponían el incienso sobre el carbón, el humo subía. Y mientras subía, eso representaba que las oraciones de Zacarías y las oraciones del pueblo afuera estaban subiendo a Dios. Y que eran de olor grato a Dios. Por eso se hacía todo este tipo de cosas, de ceremonias. Y entonces Zacarías pone el incienso, el humo sube, él ve cómo sube, la gente ve cómo sube y todo el mundo dice: wow, Dios está escuchando nuestras oraciones. Nuestras oraciones son de olor grato a Dios. Y se hacían generalmente oraciones solamente por 2 cosas: para dar gracias por lo que Dios ha dado y ha provisto, y segundo, por la paz de Jerusalén. Por eso se oraba. Nada de oraciones de personales. Nada que Dios te pido por mi vecina Pepita. Nada que ver. Era solamente el hecho de dar gracias por lo que Dios había provisto y el hecho de orar por la paz en Jerusalén. Esas 2 cosas se oraban, tanto dentro como fuera del templo. Pero ahora, un ángel se le asoma a Zacarías y le dice: no temas. Y luego le dice algo que da un giro totalmente diferente a esta historia. Totalmente diferente. Recuerde otra vez que las oraciones tenían que ver con dar gracias y con la paz de Jerusalén. Pero ahora en la respuesta del ángel encontramos algo. Porque esta respuesta nos revela algo interesante. Que Zacarías se había salido del libreto. Zacarías se había salido del libreto. Y había pedido desde el fondo de su corazón en algún punto por un hijo. Y lo más increíble de eso es que Dios lo había escuchado. Y ahora el ángel le dice: ¿quieres un hijo? Un hijo tendrás. Ahora aquí está lo interesante. Zacarías había orado ese momento y tal vez tiempo después, no lo sé, o antes supongo, había orado ese momento, por lo menos sabemos, por tener un hijo a pesar de que sabían que era viejo. Ya como veterano, el deseo sexual, todo esto había muerto en este veterano. La veterana también ya estaba viejita, ya nada, no respondía, por decirlo así. Y encima de eso, no es que solamente eres el problema, es que tanto él como ella sabían que ella era estéril. Ya no era solo cuestión de deseo, ya no era cuestión solamente de edad, ahora era cuestión hasta natural. Ella no podía simplemente tener un hijo. Pero noten lo que pasa aquí. Nada de esto le había importado a Zacarías. Zacarías creía y tenía en su corazón que si Dios quería, esto era posible hacerlo. Y entonces le ora a Dios: ¿qué importa mi deseo o si mi líbido se ha ido? ¿Qué importa si mi esposa ya está vieja y veterana y no responde? ¿Qué importa si es que mi esposa es estéril? Igualmente le voy a pedir a Dios. Y la sorpresa es que Dios le responde y le dice: sí, ella va a quedar embarazada y va a tener un hijo. ¡Qué increíble! Esperanza, esperanza. Si algo vemos entonces en Zacarías y algo nos recuerda este tiempo de Adviento, es a no perder la esperanza. A no perder la esperanza. La actitud de Zacarías es increíble. Y es una actitud de Adviento, diría yo, que nos deja esta lección valiosa, que siempre tenemos que mantener la llama de esperanza viva y prendida. Y con esto me estoy refiriendo, por supuesto, a una esperanza bíblica. Esperanza bíblica, escúcheme bien, esperanza bíblica. No estoy hablando de la esperanza del mundo, una esperanza incierta, una esperanza condicionada y restringida a ciertos factores. Bueno, yo espero que sea así. No estoy hablando de esa esperanza del mundo. Esa esperanza que nos llevaría a decir: bueno, yo tengo la esperanza tal vez de que el Ecuador gane la Copa del Mundo. Si ven cómo se ríen, porque ustedes no tienen una esperanza verdadera, bíblica, sino del mundo. Y está bien, porque pensar eso es un sueño de perro, ¿no? Nunca va a ser, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Pero esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es diferente, es la certeza o la seguridad de que algún día sí vamos a recibir lo que Dios me ha prometido. La esperanza bíblica no es un tal vez, como espero que esto pase. La esperanza bíblica es un sí, así es y es seguro, porque sabemos que así va a pasar, porque Dios me lo ha prometido y entonces así será. Hay una gran diferencia entre las dos y esa es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica entonces no es insegura, no es un tal vez, es la seguridad de que así es. Y es por eso que si ustedes notaron en la primera lectura, Hebreos capítulo 6, la Biblia dice, o se refiere a la esperanza como el ancla del alma. Es el ancla del alma. Ahora, según entiendo, existen diferentes tipos de anclas. El ancla de una uña, el ancla Danforth, el ancla de arado, de Spade, Bruce, Delta, el ancla Rockner, que no siquiera sé lo que significan, pero son diferentes clases de ancla. Ahora, ¿cuál es el ancla que yo necesito o que usted necesita para su bote? Bueno, todo va a depender de qué tipo de bote tenga y dónde quiere irse a navegar. Todo va a depender, el ancla que usted necesita va a depender de qué tipo de bote tiene y de qué aguas quiere ir a navegar, por supuesto. Ahora, ¿se ha sentido alguna vez, o tal vez esta Navidad se siente así, o esta temporada de Adviento se siente así, se ha sentido alguna vez que realmente ya no puede más? Que los abates de la tormenta en medio de este océano que llamamos vida, lo botan de un lado a otro y ya no puede más. ¿Sabe qué? Si esa es su situación y ese es el problema, o eso ha estado pasando en su vida, con su familia, con sus amigos, con su trabajo, lo que quiera, ¿sabe? Le digo algo. Tal vez el problema esté en el ancla. Tal vez el problema está en el ancla que ha decidido utilizar para transitar por los mares de esta vida. Que el ancla no tiene ni el peso ni el tamaño adecuado. Su ancla no va a funcionar y no está funcionando. Y tal vez ese es el problema. Tal vez el ancla que eligió usted es el sistema político. Ahí está su esperanza. Yo esperaba que con esta nueva presidencia todo iba a cambiar, pero me ha decepcionado. Tal vez su esperanza en ese nuevo trabajo, wow, este nuevo trabajo que me salió es lo mejor. Y su esperanza es que este trabajo, todo en este trabajo es honrado, es bueno, es justo. Wow, ahí estaba su esperanza, pero de repente el trabajo es diferente. Tal vez el ancla que usted tiene, tal vez la esperanza usted la ha puesto en su formación académica. Tal vez su ancla está puesta en su trabajo, o en el dinero, o en su jefe, o tal vez en su esposo, o su esposa. Ahí está su esperanza y ahí está su ancla. Pero colocar la esperanza o nuestra ancla en una persona, en la posición, en cualquier otra cosa, tarde o temprano nos va a decepcionar. Y no va a funcionar. No va a funcionar. Pero cuando colocamos nuestra esperanza en las promesas de Dios, no importa la tormenta que tengamos que enfrentar, permaneceremos firmes porque tenemos el ancla correcta, las promesas de Dios. Cuando mi trabajo falle y cuando mi esposo falle y cuando mi esposa falle, el ancla va a estar en las promesas de Dios, no en las personas, ni en las cosas, ni en las posiciones o posesiones. Recuerda entonces, escuche bien, la esperanza es para el corazón lo que el ancla es para el barco. Repito otra vez, la esperanza es para su corazón lo que el ancla es para el barco. El barco va a estar bien en medio de la tormenta siempre y cuando tenga el ancla correcta. De igual manera, usted y yo vamos a estar bien en medio de la tormenta y las cosas que nos traiga esta vida, siempre y cuando nuestra ancla y nuestra esperanza esté en el lugar correcto, esté en Dios. Si algo nos recuerda entonces este Adviento, es exactamente eso: a poner la esperanza donde tiene que estar. No en el fútbol, no en mi esposo, no en las cosas, sino en Dios. Número 3, el Adviento nos recuerda cuál es el propósito de Jesús. Miren los versículos del 14 al 17. 14 al 17. Seguimos en Lucas capítulo 1, versículos 14 al 17. El texto dice, sigue y dice lo siguiente: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno de Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Noten que como aquí el ángel le da una descripción, sí, de lo que va a ser Juan, por supuesto, pero también nos dice la función que va a cumplir con respecto al Mesías. Es decir, el mensaje del ángel no es simplemente: oye, vas a tener un hijo, tus oraciones han sido contestadas, qué bien, ahora regocíjate y sé feliz toda la vida. No, el mensaje del ángel era que este nacimiento iba a apuntar a algo mejor, este nacimiento iba a preparar el camino de Jesús. Ese era el mensaje. Y ese era el trabajo de Juan. Los pasajes paralelos de los otros evangelios nos dicen eso, que él vino a preparar el camino para el Señor Jesús. Ese era el propósito de Juan. Y ahora que nos metemos a esta temporada de Adviento, creo que eso es también lo que debemos recordar, que en esta temporada de Adviento y de Navidad, obviamente el sentido es la Navidad, es el nacimiento de Cristo, no algo más. Ahora, no quiero hablar de este asunto mucho porque obviamente este es el asunto del 24 o 25 mismo de diciembre, entonces no me voy a meter mucho a eso, pero sí quiero que noten algo, que el Adviento, por lo menos en estas semanas que vienen, le animo como pastor, le animo a que estas semanas que vienen antes de la Navidad usted prepare su corazón y esté preparando el corazón para la Navidad. Como ustedes escucharon al comienzo, el Parlamento de Inglaterra prohibió la celebración de la Navidad. ¿Por qué? Porque parece que la mayoría de esta gente en este tiempo había olvidado cuál era el verdadero sentido de la Navidad. Y yo me pregunto entonces, ¿cuántos de nosotros los cristianos estamos sabiendo, consciente, y vamos realmente a saber cuál es el verdadero sentido de la Navidad esta Navidad? ¿O nos vamos a enfocar más en las decoraciones, en los regalos y en las cosas por el estilo? En la celebración más que aquel a quien celebramos. Es fácil, es muy fácil enfocarse en las cosas y no realmente en el Señor. Ahora, aquí, si es que quiere hacer un ejercicio práctico este Adviento, pregúntese algo entonces. ¿De qué se sentiría más culpable esta Navidad? ¿Se sentiría más culpable de no venir el 24 y el 25 a la iglesia a celebrar al Señor y su nacimiento? ¿O se sentiría más culpable de no comprarle regalo a su enamorado, a su esposa, a su amigo, a su jefe, a quien quiera que sea? Yo creo que es honesto decir que la mayoría de nosotros nos sentiríamos más culpable al siguiente día de Navidad, no por no haber venido a la iglesia, sino por no haberle dado el regalo a esa persona. Lo cual demostraría y demuestra que el enfoque de nuestra Navidad generalmente no es el Señor Jesús, sino que son las cosas, son los regalos, es el momento, es el pavo y cualquier otra de esas cosas, pero no el Señor Jesús. Esta Navidad, cuídese de celebrar sin Jesús su Navidad, o sin saber lo que está celebrando. Y recuerde que celebrar a Cristo y recordar a Cristo en esta Navidad no significa que antes de la Navidad haga una oración de 3 segundos pensando en el pavo y no en Dios, y luego me voy y me emborracho. Eso no es celebrar la Navidad con Jesús, o sabiendo cuál es el tema de esta Navidad o de la Navidad. Celebrar con el Señor y saber qué es lo que la Navidad tiene mucho más que ver con solamente ese día. Tiene que ver con preparar mi corazón en los tiempos de Adviento, con venir a la iglesia y escuchar qué es lo que estamos celebrando, con hacer devocionales en mi casa que están enfocados y con mis hijos enfocados a lo que es la Navidad, con todo este tipo de cosas. Y sí, claro, con esa oración que hago antes de servirme el pavo o lo que quiera que coman ustedes durante la Navidad. Si algo nos recuerda el ambiente entonces, es que la Navidad sin Cristo no es Navidad. Puede ser cualquier otra cosa, una buena celebración, un tiempo para unir, está bien. Pero si no es con Cristo, no es Navidad, es cualquier otra cosa. Número 4, y finalmente, el Adviento nos recuerda que la falta de fe requiere reprensión. Miren los versículos del 18 al 20 nada más, vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ustedes saben el resto de la historia. Versículo 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel, esta es la respuesta de Zacarías: ¿en qué entonces conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, le dice el ángel, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora, hay un mundo de cosas que puedo hablar aquí, solo voy a mencionar rápidamente unas 4 o unas 3 cosas. Pero note algo, por favor. Número 1, noten por favor que pedir señales, según vemos en este texto, no demuestra nuestra fe, sino nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Si notan eso, es importante que noten eso. Noten que Zacarías le pregunta al ángel: ¿y en qué voy a conocer esto? En otras palabras, ¿qué señal me das para que yo te crea? Y sabemos que estaba haciendo esto y no creyó por lo que el ángel le dice después, ¿verdad? Porque no me creíste, entonces ahora te vas a quedar mudo. Así le dice. Y esto es importante entender en este pasaje, porque vivimos en un mundo evangélico muy espiritual, muy místico, que nos enseña que pedir, esperar o incluso demandar señales es muestra de fe. Solo los que están más llenos de fe hacen esto. No. Yo personalmente no creo en eso. Nada de señales, no creo nada. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero en algo debemos coincidir. Que lo que dice el texto y muestra el texto es que pedir señales no siempre muestra mi fe, sino que muchas veces es muestra de incredulidad. Número dos. Noten que Zacarías no es corregido por dudar. Esta es la parte más intelectual de la prédica. Esté conmigo, son 5 minutos más y aquí acabamos. Noten por favor que Zacarías no es corregido por dudar, sino por no creer. No es corregido por dudar, sino por no creer. Y dudar y no creer no es lo mismo. Por lo menos no. Creo que en este texto o en general. Generalmente dudar es estar incierto acerca de algo que yo ya creo, que algo está ya en mi corazón. Muchos de nosotros somos creyentes, creemos en Dios y tenemos esta fe que realmente Dios existe, pero a veces por ahí nos hace dudar alguna cosa. Esa es una duda. Una duda es estar incierto algo que generalmente ya creo. Por otro lado, la falta de fe es simplemente eso, es no creer. O pongámoslo así, para que haya duda, yo debo creer en algo, pero la falta de fe es no creer en absoluto. En este caso, noten lo que está pasando aquí en el texto. En este caso, no es que Zacarías estaba dudando. Es decir, sí creía que Dios iba a hacerlo, pero no estaba seguro que quería hacerlo. Ese no era el problema de Zacarías. El problema de Zacarías no era que estaba dudando. El problema de Zacarías es que simplemente no creía. Y eso dice el texto. La duda entonces no siempre es mala, por decirlo así. A veces nos empuja a realmente reafirmar nuestras convicciones, nos empuja a ir atrás de la verdad y cosas por el estilo. Pero la falta de fe sí es completamente deshonesta, no es buena a los ojos de Dios y por eso tiene que ser reprendida. Y eso nos lleva al último punto. Ya que la falta de fe es negativa y deshonrosa a Dios, Dios entonces tiene que reprendernos cuando encuentra incredulidad en nuestros corazones. Esto no quiere decir que nos manda al infierno, ¿ok? Tenga eso en mente. Esto no quiere decir que nos manda al infierno, por supuesto que no, porque no estamos no creyendo que Jesús es quien nos salva, por supuesto que no, ese no es el problema. Sino es que no creemos que puede hacer tal o cual cosa en nuestra vida, que es muy diferente. Ustedes pensarán que, bueno, no sé si piensan o no en esto, pero ustedes pensarán tal vez después de predicar 2000 años estos textos con respecto a la Navidad, un pastor o ustedes sentados ahí, pero ya hasta cuánto le van a exprimir, ya no hay nada que sacar. Pero cada vez que leo estos textos, hay tantas cosas nuevas para mí. Y ahora que estaba leyendo y preparando esto, encontré algo bien interesante. ¿Saben qué es lo irónico de esta historia para mí? Casi cómico, casi que de no creer. Lo que encuentro irónico de Zacarías o con Zacarías es que noten por favor, es que Zacarías es reprendido por no creer que Dios es bueno. ¿Sí notan? Zacarías es reprendido por no creer que Él es bueno. Para Zacarías, todo esto era demasiado bueno para ser verdad. No, ¿qué va a ser que me dio un hijo? Sí, yo sí le pedí y todo eso, pero no, ¿qué va a ser? Sí te va a dar un hijo. No, no creo. Para Zacarías, todo esto es demasiado bueno para ser verdad. Y por eso ahora es reprendido y se va a quedar mudo hasta que Juan obviamente nazca. A veces saben que yo creo que esto es igual para nosotros. Somos muchas veces disciplinados, no tanto porque vamos en contra del mandamiento de Dios, porque cometo adulterio, porque robo, porque mato, cosas por el estilo. No somos disciplinados tanto porque vamos en contra de los mandamientos de Dios, sino porque no creemos que es bueno, bondadoso y misericordioso. Esa es la ironía con Zacarías también. Es demasiado bueno para ser verdad, decimos. No, ¿qué va a ser? Para mí no. Es muy bueno para que sea verdad. Y entonces no le damos la gloria a Dios. Y entonces decimos, no, es que debe ser una coincidencia. O sea, no puede ser algo así. O decimos cualquier otra cosa y no creemos que Dios lo puede haber hecho, simplemente por el hecho de que es bueno, misericordioso con cada uno de nosotros. Es hora de cambiar esa actitud, es muy pesimista, y este Adviento nos anima o nos empuja a cambiar de actitud, a dejar de vivir con ese pesimismo, nihilismo en nuestras vidas. Nada está bien, todo está mal, bla, bla, no. Dios es bueno y Dios se deleita, noten por favor, Dios se deleita en contestar a las oraciones de sus hijos, como la de Zacarías, aun cuando estos rompen los protocolos y la religiosidad, como sucedió con Zacarías. Se deleita. Pero Zacarías no cree. Simplemente es demasiado bueno para ser verdad. Que eso no nos pase en esta época de Adviento y en esta Navidad. Cuatro son las cosas que entonces comenzamos a recordar mientras empezamos nuestra temporada de Adviento. Número uno, que Dios sobra aún en medio de todo lo malo. Número dos, que hay que mantener la esperanza. Número tres, nos recuerda este Adviento el propósito de la Navidad. Y número cuatro, que la falta de fe requiere muchas veces ser reprendida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Padre Celestial, tú eres bueno por naturaleza, misericordioso, y te deleitas en escucharnos y en contestar las oraciones de tus hijos. Por eso entonces venimos esta mañana todos juntos como iglesia a pedirte, Señor, que en esta época de Adviento, en esta época de Navidad, nos ayudes a enfocarnos realmente en lo que vale la pena y en el propósito y sentido mismo de la Navidad. Hay cosas que hacer y responsabilidades que tener, es cierto, Señor, pero que no olvidemos por qué estamos haciendo todo esto. Doy gracias por cada uno de los hermanos que está aquí. Síguelos bendiciendo, llenando de tu Espíritu Santo, y que salgan, Señor, prendidos y encendidos, refrescados por el poder de tu palabra. Bendice el resto de esta tarde, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.